mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Buenos días, soy Daniel Muñoz. Bienvenido, bienvenida a la mañana de COPE en Segovia. Hasta la una y media te contamos lo que está pasando en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Hablamos de Segovia y, por supuesto, tomamos el pulso a la actualidad más cercana. Son los grados que registra el termómetro en el centro de la capital en estos momentos. Miramos al cielo, está despejado, pero se esperan intervalos de nubes que pueden dejar precipitaciones a lo largo de la tarde, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología, que anuncia para esta jornada de lunes también un ligero descenso de las temperaturas máximas, que no superarán los 26 grados según ese pronóstico, pero estamos viendo, bueno, pues que en varios puntos de la geografía segoviana ya se ha superado esa barrera. En cuanto a las carreteras, en estos momentos las obras condicionan la circulación en la A1 a la altura de Honrubia de la Cuesta en sentido Irún, también en esa misma carretera, la A1, pero en este caso en Cerezo de Abajo y en sentido Irún. Está cerrado el carril derecho en el caso de Honrubia de la Cuesta y el carril izquierdo en el caso de Cerezo de Abajo. Mucha precaución por esas obras que por otra parte también condicionan la circulación en la SG-342 en Navas de Oro. Todo ello en un día en el que la Dirección General de Tráfico inició una operación especial para el control del uso de los sistemas de retención en los vehículos. Así que esa es otra de las noticias destacadas en esta jornada de lunes, en la que con la ayuda de Muebles Termóvel en la calle Atalaya, número 26, en el Polígono Industrial del Cerro, repasamos los asuntos que son noticia a esta hora del mediodía. Hablamos del curso político que arranca también en las Cortes de Castilla y León, y hablamos de las tareas que el Grupo Popular en el Parlamento Autonómico tiene en su cartera. Unas cuestiones a las que se ha referido hace tan solo unos minutos el viceportavo del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León y procurador por Segovia, Juan José Sanz Vitorio. También tenemos que hablar de otros asuntos de interés, asuntos que nos llevan a la celebración del Día de la Solidaridad de las Ciudades, Patrimonio de la Humanidad. Otra cuestión también clave en la crónica de este lunes, un día en el que la actualidad hace que hablemos de cultura y hace que hablemos de esa exposición de las Edades del Hombre. Todavía tendremos que esperar a 2015 para conocer si Cuéllar definitivamente es la localidad elegida para albergar esa muestra de arte sacro en 2016. Así lo ha señalado en declaraciones a COPE el secretario de la Fundación Las Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez. Asuntos de la crónica más cercana, argumentos informativos en los que seguimos trabajando para contarte la última hora en cuanto se produzca. Argumentos que te hemos adelantado con la ayuda de Muebles Termóvel en la calle Atalaya, número 26, en el Polígono Industrial del Cerro.
Noauto Segovia te ofrece el avance deportivo.
Es el momento de conocer cómo están las cosas en lo que al deporte se refiere, después de un fin de semana en el que, al menos en cuanto a fútbol se refiere, mejor olvidar. Santiago Herrero, buenos días.
Buenos días, pues dices bien, porque si la jornada inaugural en ese grupo octavo nos dejó un sabor un tanto encontrado, porque venció la Segoviana y además convenciendo, mientras que perdió el Club Deportivo La Granja, podemos decir que esta segunda jornada ha sido mala para los equipos segovianos. Caía la Segoviana en su estreno en la Albuera ante el Villa de Simancas, pese a que consiguió adelantarse con el gol de Chema, Rodri, con dos tantos, dio la vuelta a ese marcador, incluso un conjunto azulgrana que asistió a la expulsión de su técnico Santi Sedano en la recta final del choque. La Granja también perdía, en este caso, en su visita a Becerril. 2-1 fue el resultado de ese partido, con el gol de Quintana de penalti para los granjeños. Comenzaba la competición en la regional de aficionados, también con dos representantes segovianos. El UNAMI, después de ese descenso de tercera división, consiguió un punto en casa de la Arandina B con el gol de Kobe. Se adelantaban los azules, incluso pudieron sentenciar el partido antes del descanso, disponiendo de un penalti que Fran falló. Y en la jugada siguiente los burgaleses conseguían el empate. El Cuéllar debutaba en casa y encajó una goleada por 0-4 frente al equipo de Villamuriel. Ya avisábamos en la previa que es uno de los firmes candidatos a ocupar la parte alta de la tabla a final de temporada. Y por último hablamos del penúltimo amistoso que ha disputado el Segovia Futsal en esta fase de preparación. Empataba a 2 frente al Silver Novanca. Probablemente ha sido el partido más flojo de los de Diego Gazzi Martín en esta pretemporada, que tendrán la última cita, el último amistoso, el próximo sábado frente al Valdepeñas.
Bueno, pues la crónica del deporte que nos acerca a esta hora Santiago Herrero y que nos detallará a eso de las 12:05 de la noche en ese resumen de la actualidad del deporte segoviano previo al partido de las 12. Muchísimas gracias, Santi.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
No Auto Segovia te ha ofrecido el avance deportivo. No Auto Segovia, en carretera de San Rafael número 32.
Mira, hijo, tú no vas a dejar el instituto para irte de gira con tu banda, y yo me voy a comprar un Seat Toledo por 11.900 € antes de que se acaben. Y si no entiendes ninguna de estas dos cosas, cuando seas mayor lo entenderás.
Ahora tienes un Seat Toledo por 11.900 € con 4 años de garantía y mantenimiento y con motores super eficientes de mínimo consumo. Y además llévate 300 € de combustible BP de regalo.
Conócelo en tu concesionario Seat No Auto en Segovia, carretera de San Rafael 32, y no olvides preguntar por nuestras ofertas en kilómetro cero.
Balsaín Porche Jardín te ofrece grandes ofertas por fin de temporada. Balsaín Porche Jardín, liquidamos todas nuestras pérgolas y cenadores de la exposición a precios inmejorables. Y no nos olvidamos de los conjuntos de terraza que están a mitad de precio. No dejes pasar esta oportunidad. Ven a vernos a nuestra exposición en Balsaín, en la carretera Madrid número 35, o visita nuestra web en www.balsainporchejardin.com.
Desde hace más de 35 años en Vidaechea Óptico hemos estado aconsejándoles con la mejor solución. Tenemos a su disposición todo tipo de lentes oftálmicas. Adaptamos todo tipo de lentes de contacto esféricas, tóricas y progresivas. Y ahora descubra una visión sin límites al instante con Varilux S4D, lentes progresivas personalizadas. Venga a visitarnos en la calle San Agustín 16 y en el Paseo Conde Sepúlveda 1. Teléfonos 921-46-29-51 y 921-42-97-07.
Clínica Médico Estética NOA en Carbonero el Mayor. ¿Quieres perder peso de forma controlada? Con nuestro equipo de médico y nutricionista perderás peso y ganarás salud. ¿Quieres mejorar tu imagen personal de una forma segura? En Clínica NOA también somos profesionales en medicina estética. Podemos ayudarte a corregir en tu rostro manchas, arrugas o acné con los mejores tratamientos faciales, o restar centímetros en tu cintura o muslos con las más novedosas soluciones liporreductoras y reafirmantes. Por ejemplo, prueba 2 sesiones de nuestra criolipólisis por tan solo 149 €. Y además, depilación IPL eléctrica o a la cera con packs especiales chico y chica, masajes relajantes, envolturas, manicuras, cosmética y mucho más. Ahora también con nosotros, Clínica del Pie Diana Marugán. Llama al 921-561-955 y déjanos cuidarte por dentro y por fuera. Recuerda, Clínica Médico Estética NOA, en Carbonero el Mayor, 921-561-955.
Si necesita una atención especializada y de calidad, recuerde que en Residencia El Fontán contamos con los mejores profesionales y un sistema de trabajo basado en la norma ISO 9001 y certificado. Residencia El Fontán, Espirdo, Segovia, 921-467-260. Objetivo, nuestros mayores.
¿Quieres colaborar en la acción Tu Comercio en el Recuerdo? Necesitamos que nos prestes tus fotografías antiguas del comercio y calles de Segovia. Incluida dentro del Plan de Apoyo a la Competitividad del Comercio Minorista 2014, la Cámara de Comercio, en colaboración con la Asociación de Calles, las digitalizarán en su sede desde el 23 al 27 de septiembre. Tu Comercio en el Recuerdo.
La mañana
COPE Segovia. Estar informado. La Taberna del Pelón te ofrece este espacio.
Pues es momento en la mañana de COPE en Segovia de que hagamos esas felicitaciones que van llegando a segovia@cadenacope.net o a ese teléfono 921-466462. Tú nos dices a quién quieres felicitar, cuándo y por qué, y hacemos esa felicitación. Y hoy vamos a tirar de las orejas cariñosamente a Mariano Barreno. Celebra hoy su cumpleaños y desde aquí, Mariano, te deseamos muchísimas felicidades. También felicitamos a Rubén Sanz. Él está hoy de cumpleaños y desde aquí, desde la mañana de COPE en Segovia, también, por supuesto, le deseamos muchísimas felicidades.
La Taberna del Pelón te ha ofrecido este espacio.
En San Ildefonso, junto al Palacio, se encuentra la Taberna del Pelón. Exquisitos platos tradicionales y caseros con un toque muy personal. En la Taberna del Pelón puedes degustar su ensalada templada con queso de cabra, los huevos rotos, los boletus con ibérico, las mollejas y, cómo no, las cazuelitas de judiones o el cochinillo asado. De martes a domingo, disfruta de auténtica cocina casera en la Taberna del Pelón, en La Granja.
Magullo, una boda de ensueño en un entorno moderno, selecto y único. Nuestros salones, jardín y carpa exterior proporcionarán un elegante escenario en celebraciones religiosas, civiles y cóctel de bienvenida. En Venta Magullo os obsequiamos con el aperitivo de bienvenida, noche de hotel en suite, nuestra discoteca y música en exclusiva hasta altas horas de la madrugada. Consulta nuestra propuesta de menús o personalízala. La calidad de nuestra cocina deleitará a vuestros invitados. En Venta Magullo, el día de vuestra boda, sencillamente inolvidable.
Las carreteras llenas de coches.
Todos los viernes.
Las playas a tope.
¿Dónde está mi sombrilla?
Intenta ir a cenar sin reservar antes.
Imposible.
¿Qué pasa con los españoles por el mundo? ¿Han vuelto todos o es que estamos saliendo de la...?
¡Calla, insensato! Que como se enteren que estamos saliendo de la... los precios empezarán a subir.
Ford mantiene sus precios de la...
¡Sí, no lo digas!
Date prisa y llévate un Ford Fiesta por 8.690 euros. No esperes a la vuelta de vacaciones porque durará poco. Red Ford de concesionarios.
Ven a verlo a Autoinsa, carretera de San Rafael 40, Segovia.
Si necesitas un certificado médico para obtener tu licencia de armas, animales peligrosos, deportes, en Marvisión te sugerimos nuestro nuevo centro de reconocimientos médicos en el Espinar. Además, podrás realizar tus trámites para el certificado médico del carnet de conducir sin necesidad de pasar por tráfico. Abierto miércoles y viernes por la tarde de 5:30 a 8:30. Solicita cita previa en el 921 18 21 93. Estamos en la calle Isaac Peral 2, bajo C, esquina Ramón y Cajal, frente a Óptica Marvisión, El Espinar.
Balsaín Porche Jardín te ofrece grandes ofertas por fin de temporada. Balsaín Porche Jardín, liquidamos todas nuestras pérgolas y cenadores de la exposición a precios inmejorables. Y no nos olvidamos de los conjuntos de terraza que están a mitad de precio. No dejes pasar esta oportunidad. Ven a vernos a nuestra exposición en Balsaín, en la carretera Madrid número 35, o visita nuestra web en www.balsainporchejardin.com.
La mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
12:44 en la mañana de COPE en Segovia, en directo, recibimos la visita de la alcaldesa de la ciudad, de la alcaldesa de la capital, Clara Luquero. Muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Clara Luquero, que llega a la carrera con una agenda apretada para comenzar la semana.
Bueno, como siempre, porque el fin de semana también ha sido un poquito apretado. Esto es lo común, lo normal.
Agenda apretada también la que se presenta en este nuevo curso político que estamos inaugurando.
Sí, pero bueno, hay que reconocer que cuando vivimos la recta final de una legislatura todo se acelera porque todos queremos ver el grado de cumplimiento en el programa electoral y queremos acelerar la conclusión de proyectos y demás. pero yo creo que, digamos, que la intensidad en el trabajo se mantiene durante toda la legislatura. Yo soy de los que piensa que cuando un cargo público asume esta responsabilidad, desde el momento en que toma posesión, tiene que mantener la misma intensidad en el trabajo. No previo a la campaña ni en la campaña. La campaña electoral, entendida en el mejor sentido de la palabra, empieza el otro día de tomar posesión, o mejor el mismo día, a trabajar intensamente.
Por cierto, el viernes pasado se cumplían 5 meses de su llegada al sillón de la alcaldía. ¿Cómo han sido estos primeros 5 meses?
Yo creo que he usado el término exacto: intensos, intensísimos, apasionantes, con problemas, pero también gratificante, ¿no? Cuando encuentras la solución y puedes atender necesidades de los ciudadanos. Han sido muy de contacto, que lo manteníamos permanentemente, ¿no? Porque yo estoy siguiendo un proyecto que ya estaba en marcha. Estoy dando continuidad a ese proyecto, pero muy intenso, de recontactar con todas las asociaciones de vecinos, con el tejido social segoviano, ver sus necesidades, ir atendiéndolas en la medida de las posibilidades, ir buscando cantidades económicas, recursos económicos no muy grandes, pero pequeñas cantidades, para poder ir atendiendo esas necesidades que los barrios han ido planteando, como por ejemplo pues un local para mayores en el barrio de San Lorenzo, que nos lo pedían porque el que tienen se ha quedado corto. Y entonces, gracias al convenio que hemos firmado con la Fundación Caja Segovia, lo vamos a condicionar ahora y lo abriremos. Es decir, desde el momento en que me senté con la Asociación de Vecinos, que creo que fue al día siguiente o a los 2 días de tomar posesión, nos pusimos a localizar el convenio, se ha tramitado el convenio. Ahora se harán de inmediato unas obras mínimas de acondicionamiento, pintar, hacer accesible los aseos, las cosas imprescindibles para que sea un lugar adecuado, y lo pondremos en marcha inmediatamente. O, por ejemplo, ese semáforo en la carretera de la Granja que nos pedía la Asociación de Vecinos de Nueva Segovia, tan necesario por seguridad. O, no sé, por ejemplo, en la Albuera querían que derribáramos la serrería, estaba todo en marcha y lo hemos derribado. En fin, esas necesidades que han ido, o hemos hecho la Plaza de San José en este tiempo también. Es decir, ha dado tiempo a muchas cosas, ha sido muy intenso.
Uh-huh. Hablamos, por cierto, de reuniones con asociaciones de vecinos. Recientemente, la semana pasada en concreto, se reunía con la Asociación de Vecinos de Santa Eulalia. Aquí en la mañana de Copa en Segovia hablábamos con su presidenta, Esther Santos, nos ponía sobre la mesa los asuntos que se habían estudiado, entre ellos, el sentido circulatorio de José Zorrilla. Nos dijo que se va a abrir un nuevo proceso de diálogo.
No, lo que, a ver, nosotros cuando se planteó el tema del sentido circulatorio de José Zorrilla, se consensuó con todos los vecinos y comerciantes implicados, con las asociaciones de vecinos que están implicadas, que son 3, no es solo la de Santa Eulalia, es también la del Cristo, es la de Santo Tomás en esa zona, y es, por supuesto, la Asociación de Comerciantes. Y todos estuvieron de acuerdo, y avalado luego por los técnicos de transporte y de policía, que son los que tienen que ver si eso es posible o no, que el sentido era el que es, el adecuado. Y nosotros, a ver, no se puede volver a abrir procesos para reconsiderar todos los temas una vez consensuados con todas las partes implicadas cada 2 por 3. Lo que sí que manifestó el ayuntamiento, y así es que si mañana se muestra consenso de todos los colectivos implicados, no de uno, de todos, y de los comerciantes, y nos plantean de una manera consensuada que quieren el cambio de sentido, lo tendríamos que ver con los técnicos de transporte, claro, porque lo que nosotros no podemos hacer es cambiar el sentido si eso crea mayor problema de seguridad. Lo primero es lo primero. Y si eso, nosotros estaríamos dispuestos a abrir una vez más ese proceso y reconsiderarlo siempre que viniera la propuesta viniera consensuada por todas las partes implicadas, no solo por una asociación de vecinos, por todas y por los comerciantes, que son los que entraron en LID y consensuaron esto cuando hubo que hacerlo, cuando acabaron las obras de José Zorrilla. En ese caso, solo en ese caso excepcional, reconsideraríamos el tema siempre que los técnicos de transporte y seguridad vial lo consideraran oportuno. No en otro, porque imaginaos que se imaginen los oyentes y los ciudadanos que cada vez que consensuamos un tema, que lo hacemos permanentemente porque no damos un paso de enjundia sin tratarlo con la población afectada, eso lo saben los ciudadanos, y pongo, por ejemplo, las obras de la calle San Francisco. Pues nos sentamos con vecinos y comercio y nos pidieron, por favor, en Semana Santa nos perjudicáis está abierta la calle, paralizamos las obras. Por favor, no sé si era en Titirimundi o en otro momento de fiestas, se perjudicaba al comercio y a los establecimientos hosteleros, incluso los vecinos lo veían adecuado. Pues se paraliza y lo vamos haciendo. Lo que no podemos es que la mayoría digan se paraliza y luego venga uno y diga no, pues ahora no se paraliza y diga otro, porque eso sería un caos y un desastre. Tenemos que trabajar con sentido común y consensuando entre todos. Si todos los implicados, todas las asociaciones y el comercio, de manera consensuada nos plantean que quieren reabrir ese tema, nosotros lo reabriríamos y lo consideraríamos siempre que así lo entiendan los técnicos, porque la seguridad está por encima de todo, claro.
Cambiando de asunto y volviendo al tema de lo que es el curso que ahora iniciamos, son muchas las actividades que están en la agenda de los próximos meses, pero entre ellas, si me permite, destacamos dos. Una de ellas es el tema de la estación de autobuses, la otra es la cesión de las travesías, en concreto de la Avenida de la Constitución, que sería la primera que la Junta cedería de este nuevo paquete. ¿Cómo están las cosas? Y después del verano, ¿qué agenda es la que tenemos sobre la mesa?
Bueno, con el tema de la estación de autobuses, los técnicos de la Junta y los del Ayuntamiento han trabajado conjuntamente y está el proyecto y siguen trabajando en ello. Es verdad que hay que abrir un proceso de licitación, que hay que firmar un convenio, y nosotros calculamos que el inicio de las obras se iría a primeros de año, seguramente, pero todo va. Han estado trabajando conjuntamente los técnicos, y hay un proyecto, están con el convenio, en fin. Todo marcha de acuerdo con lo previsto y con lo pactado entre las dos administraciones. En el caso de la cesión de la Avenida de la Constitución, nosotros hemos solicitado formalmente la cesión al Ministerio tras la reunión con el consejero y primero con el presidente Herrera. Hemos solicitado la cesión y ahora estamos a la espera de una respuesta de la Junta, que es quien tiene que hacer la cesión y aportar esa cantidad que nos va a aportar, que es la que estrictamente determina la ley, que son unos 380.000 euros. Entonces, el Ayuntamiento aportará probablemente entre 800.000 y 1.000.000 de euros, que será lo necesario para acondicionar esa vía principal de la ciudad, que nosotros creemos que está en unas condiciones impresentables, porque la verdad es que la Junta, que es la propietaria, como los segovianos saben, de esta vía, no ha invertido un euro en muchísimos años, está en unas condiciones lamentables, y nosotros, el Ayuntamiento, vamos a aportar todo eso de recursos municipales con tal de que ese lugar deje de perjudicar ya a los vecinos, al tráfico rodado, a los establecimientos de la zona y a la imagen de la ciudad para todos los que acceden desde Madrid hacia la universidad por ahí, porque parece una vía de otro mundo, ¿no?, del tercer mundo, con todos mis respetos. Y nosotros no queremos que eso esté así. Desde luego la obra empezaría también al año que viene, y esa es una obra de más envergadura que tendría un largo periodo de ejecución. Habría que hacerlo por etapas para perjudicar lo menos posible al tráfico y a los vecinos de la zona.
¿Tiene previsto continuar con encuentros con representantes de la Junta de Castilla y León?
De momento no hay ninguno cerrado, bueno, pero hay pendiente una reunión antes de elaboración de presupuestos con la consejera de Cultura de la Junta. Así lo comprometió en la reunión que mantuvimos, y de hecho hemos tenido una rueda de prensa hace poco en Valladolid y se lo he recordado. Consejera, tenemos un compromiso, tenemos pendiente una reunión para hablar del próximo año, para que los presupuestos de la Junta de Castilla y León, de la Consejería de Cultura más exactamente, atiendan las necesidades culturales de esta ciudad, que ha estado muy olvidada en los últimos años, y que la reunión que mantuvimos pues fue ciertamente decepcionante, porque no fue muy ambiguo todo, no comprometía nada. Yo espero que para el próximo presupuesto pues Titirimundi, High Festival, la Muestra de Cine Europeo y otros proyectos de la ciudad que no cuentan o que cuentan con muy escasa apoyo de la Junta de Castilla y León se vean reforzados. Sobre todo Titirimundi, que ha perdido, como hemos dicho tantas veces, un 70% de la aportación de la Junta en estos años y que es nuestro estandarte cultural.
Y hablando de proyectos, el Círculo de las Artes y la Tecnología verá de nuevo en funcionamiento las obras ya para concluir definitivamente ese edificio de emprendedores.
Sí, para concluir la parte externa, para dejarlo completamente cerrado. Este es el paso que damos con una inversión municipal de más de 1.800.000 euros, que nos parece imprescindible, porque yo repito, y es que lo digo de verdad, con el cerebro en la mano y con la sensatez, en ese edificio ha invertido mucho dinero público. No puede quedarse sin cerrar y a la intemperie durante meses porque va a deteriorarse, y eso sí que sería impresentable. Gastar dinero público, invertir dinero público en un proyecto ambicioso y después dejarlo degradarse. No por culpa del ayuntamiento, que los segovianos saben que si no hemos podido ejecutar el resto de la subvención que teníamos a nuestra disposición del Ministerio de Industria a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, ha sido porque la quiebra de la empresa que lo estaba construyendo, Volconsa, no nos ha permitido concluir las obras en plazo. No es culpa del ayuntamiento de la ciudad. Ha sido una circunstancia fortuita, achacable a la quiebra de la empresa constructora, como ha pasado en cientos de proyectos en toda España, por desgracia, debido a la crisis. El ayuntamiento no es culpable, pero el ministerio no nos ha permitido utilizar el dinero que está ahí retenido para concluir las obras, y hemos tenido que acudir a recursos municipales propios. Y hemos hecho ese esfuerzo, por lo que digo, no podemos dejar esa inversión pública abierta a la intemperie y en un proceso de deterioro continuo. Es un edificio que va a ser emblemático, que está desde el punto de vista de las relaciones económicas y de los procesos laborales, está frente a la estación del AVE, con unas vistas imponentes a la sierra y una luz casi cegadora. Es un edificio que va a ser uno de los emblemáticos del siglo XXI en nuestra ciudad, junto con la que espero que no se inaugure más tarde de dentro de unos meses, la Biblioteca Pública del Estado, y junto con la primera fase del campus público María Zambrano. Esos son los tres edificios emblemáticos de arquitectura contemporánea que está en proceso de tener la ciudad. Y hay que cuidarlo porque, además, el CAD significa un sueño de futuro, una aspiración a que se generen en él unos 300, 400 puestos de trabajo para segovianos que son tan necesarios en los tiempos que corren.
Por cierto, que ha mencionado la nueva biblioteca pública, ¿qué va a ocurrir con este edificio que tenemos de vecino aquí en COPE?
Bueno, pues este edificio, que es un edificio, la historia del edificio es curiosa porque fue cedido por el Ayuntamiento de la ciudad en los años 40 al Ministerio de Educación para que se convirtiera en biblioteca. Entonces, nosotros ahora tenemos un escrito del anterior director general del libro, Rogelio Blanco, comprometiendo la reversión de este edificio a la ciudad en cuanto esté en funcionamiento la nueva dotación bibliotecaria, la nueva biblioteca pública del Estado, que tiene 8.000 metros cuadrados, que va a tener animación a la lectura dentro, que tiene salón para presentar libros, que es la biblioteca que Segovia se merece, que teníamos hasta ahora en un edificio en el casco histórico emblemático, pero teníamos la peor dotada, la más pequeña y la peor dotada de todas las capitales de provincia de España. Eso fue lo que yo le transmití al director general del libro hace ya unos cuantos años, porque esto en el año 2004, cuando le llevé la parcela que el ayuntamiento cedía para la construcción de la nueva biblioteca. Lo que hemos hecho ahora es pedir el cumplimiento de ese compromiso político que tenemos por escrito del anterior director general del libro, donde nos dice que va a ser, ese edificio va a volver al Ayuntamiento de Segovia. Lo que hemos hecho es solicitar al Ministerio que se empiece el procedimiento establecido, el procedimiento formal, la tramitación para que ese edificio revierta al Ayuntamiento y se convertirá en la biblioteca municipal, con una sala de estudio para el casco histórico, también los clubes de lecturas que ahora se gestionan desde la Biblioteca del Estado, que son muchas personas que viven en el casco, podremos desarrollarlo aquí. Ya lo hemos coordinado con el actual director de la biblioteca para que la gente lo tenga más cómodo y más cerca, y cumplimos dos objetivos. En primer lugar, dotar a la ciudad de una biblioteca municipal que funcionaría en red con la del Estado, porque esta estaría peor dotada, lógicamente, no vamos a tener tantos recursos, pero sí que los usuarios podrían venir aquí, solicitar un libro y al día siguiente se lo traerían desde la biblioteca pública. Y fundamental que el casco histórico no se quede sin dotación bibliotecaria. Fundamental que el casco histórico no pierda servicios ni culturales ni de ningún tipo, porque lo que sucede en otras ciudades históricas es que se van desertizando los cascos históricos y nosotros no podemos permitir eso.
Hablaremos seguro a lo largo de los próximos meses de esos planes para evitar que el casco histórico se convierta en un decorado sin más, en el que cuando se apagan las luces de los establecimientos y llega la noche, eso se queda como un desierto.
Como un cementerio, y eso sería terrible, no podemos permitirlo.
Eso ha ocurrido, además, en otras ciudades, sí, con muchos riesgos, además.
Son ciudades museo, bellísimas, pero que pierden la vida. No podemos permitir. Esta es una ciudad verdaderamente museo, bellísima, pero tiene que estar latiendo la vida entre sus muros, entre sus plazas y rincones. No podemos permitir que Segovia se desertifique, que el casco histórico se desertifique.
Pues nosotros llegamos así a la una del mediodía y le agradecemos que haya atendido la invitación de la mañana de COPE en Segovia. Le esperamos el próximo mes e imagino que ya con la margarita deshojada por completo y presentada, ¿no?
Sí, sí, yo espero... Se está refiriendo a las próximas elecciones municipales. Yo espero anunciar la decisión que he tomado pues a lo largo del mes de septiembre.
Pues lo contaremos aquí en la mañana de COPE en Segovia. Clara Luquero, muchísimas gracias por haber estado con
nosotros. Muchísimas gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes de la COPE.
Noticias de la una.